Muy bien, esto vuelve un millón de umbrales. No, ya volvió, esta es la segunda parte. ¿Cómo andás, Ricardo Ruiz? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Ya volvió. ¿Qué pasa con esa memoria?
Es una memoria reciente, muy reciente. Recién se dio cuenta que volviste. Bueno, Mar del Plata, ¿cómo está el clima antes de empezar esto?
Está muy frío, mucho frío acá, está feo. Es un preludio del invierno, así que supongo, no escuché el clima hoy en Montevideo, pero supongo que debe estar por ahí.
Exacto, está exactamente igual como lo dijiste, pero yo, como siempre digo, en Mar del Plata ocurren las cosas antes que en Montevideo. Hay una conexión muy... A lo largo de 8 años lo hemos comprobado con Ricardo, porque hemos preguntado, muchas veces hemos hablado del clima, y esto es simplemente para decir que sí, que estoy seguro que en Mar del Plata debe estar más frío, porque ya llegó antes, un poco antes el invierno, pero aquí todos los anuncios es que ya hoy hace frío, pero que a partir de mañana realmente se va a poner, bueno, viene el invierno.
Va a mejorar.
No, the winter is coming, ya viene.
Viene el frío. No, peor, bueno.
Viene el frío.
Sí, acá por lo menos ha parado la lluvia.
Ah, estaba lloviendo. No, aquí no.
Tuvimos unos días de lluvia, hoy puntualmente no, pero todos estos días, el fin de semana, sí, bastante de lluvia. Bueno, mucha parte del Gran Buenos Aires inundada, ¿no? El clima está muy, muy loco también.
Perfecto. Bueno, para hoy, ¿qué trajiste para hoy?
Mira, Pablo, vamos a hablar de una película de terror. Déjame contarte primero a modo de introducción y como para ambientar un poquito a nuestros oyentes que si hay una de las características que ha tenido el cine de terror a lo largo de toda su historia es esto de fabricar entre comillas, ¿no? Sagas, ¿no? Sagas de películas con muchísimos títulos. No sé, a mí, por ejemplo, lo primero que nos van a venir a la mente son las de los años 80, por ejemplo, Halloween o Noche de Brujas, Martes 13, ¿no?
Con Pesadilla en Elm Street.
Pesadilla en Elm Street, La Matanza de Texas, uh-huh. Los Chicos del Maíz, es decir, sagas de 13, 14 películas, ¿no? Que es muy difícil que esto se replique en otro género, tal vez un poco en el género de acción, ¿no? Pero en el género de acción quizás era más que nada replicar al actor protagonista. Pienso, por ejemplo, en Chuck Norris, ¿no? Que en muchas películas hacía un papel similar, aunque no era exactamente el mismo.
Claro. O Steven
Acá
Seagal.
Es como que la idea es que... Acá es como que la idea es que el monstruo no muera y lo volvemos a traer en una y en otra película. Y no es solamente algo de los años 80, ¿no? Hoy vamos a hablar casualmente de una saga que empezó en los 2000, sino que ya en los principios del cine de terror, si vamos a las grandes películas de la Universal, también eran sagas. Estaba la saga de Drácula, la saga del Hombre Invisible, la saga de Frankenstein. Claro. Y lo mismo se replicó en los años 50, 60 y 70 con la Hammer, ¿no? Claro. Mucha continuación de la saga. Es algo que nos encanta a los que nos gusta el terror, aunque no sabríamos explicarlo muy bien por qué, ¿no?
Bueno,
y también...
Te digo un detalle, digamos, para
sí.
Hay un libro de Aristóteles, mirá hasta dónde me voy, ¿no? A los griegos, en la Poética, que es un librito que recomiendo muchísimo. De hecho, dicen que todos los guionistas de Hollywood leen o llevan el libro poética abajo del brazo, porque analiza muy bien. Entonces, él, Aristóteles, analizando el teatro, dice lo siguiente... que el mejor teatro, la mejor obra de teatro es aquella que, si yo te cuento solo el argumento, ya te conmueve, porque el fin es conmover al espectador, ¿no? A través del entramado, de la trama de caracteres. Y dice después, lo importante cuando hay un éxito, digamos, teatral, ¿no? Es seguir con la trama, ¿no? Pero en general, dice, en Grecia, ¿no? En el teatro griego, lo que se sigue es al personaje principal. Entonces ahí el éxito depende más bien de lo material, de los recursos que haya para generar efectos. Cualquier parecido con la realidad.
Mira qué interesante, ¿no?
Uh-huh. O sea, uno ve Rocky, le gusta Rocky, pero después lo que quiere no es la historia de Rocky, quiere seguir al personaje, y es lo que pasa. Y luego muchas veces, por eso la segunda, tercera, cuarta parte siempre decae, ¿no? Uno ve Duro de Matar y va decayendo porque uno quiere seguir solo al personaje y lo importante es la trama de acción, ¿no?
Sí, sí, y obviamente van bajando los presupuestos, va bajando la calidad. También puede ser, ¿no?, que en el terror la idea es que no tenga un final feliz, de que esa criatura que nos está aterrorizando durante una hora y media, dejarla en suspenso para que vuelva en una entrega más y volvernos también atemorizados, ¿no? Como que va a volver, como que no va a ser imposible matarla, ¿no? Es esa repetición. de ahí al extremo de, por ejemplo, en una película de Jason que lo llevaron al espacio, ya no fuimos, ¿no? Ya no fuimos de totalmente del género. Pero bueno, sí, sí, y el personaje que lo encargado de clonarlo y mandarlo al espacio está interpretado por David Cronenberg. Eso es una genialidad, el que filmó eso es una genialidad. Bueno, pero vamos a meternos en una saga moderna que le escapa un poquito a lo que fueron las sagas de los 80 y me voy a explicar. Estamos hablando de la última entrega de la saga Destino Final. Se llama Destino Final Lazos de Sangre, aunque sería la sexta entrega, ¿no? En orden cronológico, acá no le pusieron seis, pero es Destino Final Lazos de Sangre. Evidentemente le han sacado el seis para romper un poquito esto de que es una secuela y que se pueda ver la película sin tener vista las anteriores. Y hablemos de la primera brevemente. La película Destino Final es del año 2000. Fue dirigida por James Wong, un director que no es tan conocido, pero ha hecho mucha televisión. Y hizo buenas cosas en televisión porque estuvo nada menos que en Los Expedientes X, en Millennium, y es uno de los directores que más episodios filmó de American Horror Story, con lo cual algo del género sabe. ¿Y cuál es la relación entre X-Files? Este guión de esta película, Destino Final, iba a ser un guión de X-Files, de un episodio de los X-Files. Y la productora, la cadena de televisión, no sé exactamente quién, le vio potencial para una película, decidió sacar el guión como un episodio de los Expedientes X, y dijo, hagamos una película. Fue una película muy exitosa. ¿Y qué nos retrata esta película? Bueno, es un estudiante que tiene una premonición antes de subirse a un avión, que va a viajar a París, tiene la premonición de que el avión va a estallar, y él y todos sus amigos, su grupo de amigos, no toman el avión gracias a su premonición y se salvan la vida. La premisa de la película y de toda la saga es que él desafió a la muerte, él tenía que morir en ese avión, no murió por esta premonición sobrenatural que le permitió salvarse, y entonces la muerte, a lo largo de la película, irá a buscar a cada uno de estos sobrevivientes. La muerte en estas películas, y lo interesante, no es un monstruo, no es una criatura, no aparece en sueños, nada, es solamente una serie de acontecimientos casuales, entre comillas, que le van a provocar la muerte. La idea de estas películas es que las muertes sean absurdas, sean terroríficas, muy en el estilo de lo que después sería El Juego del Miedo, y muy casuales, en el sentido de que no sabemos por dónde va a venir. Por ejemplo, una persona está en la cocina, deja el fuego prendido, el fuego se apaga, el escape de gas provoca, no sé, que un objeto se caiga, ese objeto se cae encima de otro, eso asusta a un perro, el perro lo muerde y se cae por la ventana. Puse un ejemplo, esto no pasa en la película, sí, no se asusta.
Pero era esquema, una arquitectura de los accidentes, cosa que sabemos, que los accidentes domésticos o cualquier tipo de accidente nunca es por una sola causa, es muy difícil que sea una sola causa, siempre es un conjunto de causas. Y lo que hacía esa película era eso, digamos, ¿no? Esa es mostrar una ingeniería de causas-efectos para llegar siempre a la muerte.
Claro, no hay un asesino puntual, lo cual hace que la gente cuando las ve esté muy atento. Y después la calidad de cada una de las películas de la saga varió en la habilidad de los directores y los guionistas en la construcción de estas escenas, ¿no? Claro. No le vamos a poder pedir mucha profundidad en la trama, todas más o menos siguen un patrón, por eso están dentro de Destino Final, si no sería otra película. Pero sí, de entrada fue muy original, después con cinco películas esto empezó a repetirse un poco, empezó a estancarse un poco, y bueno, ya digo, a veces depende de la habilidad. Nadie daba un mango, hablando en criollo, claro, Pablo, porque una sexta entrega de esto, creo que pasaron 11 años de la última entrega, esto reviviera, esto fuera un suceso, y realmente lo está haciendo. Esta entrega, la que dije, Lazos Familiares, dirigida por dos directores casi desconocidos que han hecho muy poco, que son Zach Lipovsky y Adam B., pero han contado con guionista, ahora no recuerdo el nombre del guionista porque tampoco lo conozco, pero es el guionista de la última trilogía de películas de Spider-Man, alguien que está metido en el negocio, en el mercado, y le ve la beta comercial a esto. Y han logrado una película que de entrada fue un éxito en taquilla la primera semana, destronando nada menos que a Thunderbolts, la película de Marvel. Hay que tener ese récord, ¿no? Para una película de terror genérica, ¿no? Estamos hablando de una película de terror estándar. Y, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, que es un sitio muy conocido, tienen 93% de críticas positivas.
93.
Y en IMDb... Sí, y en IMDb hasta hace un ratito estaba en un 7.1.
Que está muy bien.
¿Sí? A ver, si vos me preguntás si yo coincido con este puntaje, te diría que no, pero no porque no la pondría a la altura de otras películas que están en 7 puntos, pero sí considerando lo que uno esperaba de esta película. Es decir, yo que esperaba una sexta entrega de Destino Final, que sea fiel a las anteriores, y lo es. A su vez, que sea una película digna, que uno la pueda ver como una película en sí, diga, quiero entretenerme, quiero ver una película bien hecha, y todo eso lo cumple. A su vez, logra innovar dentro de el canon que establece, ¿no?, este tipo de películas, no lo rompe el canon, pero le agrega cosas nuevas, y a su vez logra que pueda venir un público nuevo. Yo, si alguien me dice hoy, quiero ver la saga Destino Final, empiezo por la primera, y yo le diría, no, empezá por la última, para ver si después te gusta, podés ir a ver las anteriores, ¿no? Pero logra como hacer, no un reboot, pero sí un refrescar un poco la saga, claro. Y incluso cierra como para que esto termine acá, si termina acá, no hay forma de continuarlo, lo cual estaría bien también.
Te pregunto, ¿y de qué modo refresca la saga, digamos? Yo he visto algunas, vi la primera, a mí no me enganchó demasiado, uh-huh. Después, como la daban constantemente en el cable, bueno, cuando veía la televisión, uno, es aparte de, con la trama que acabas de decir, es tan mínima la trama, que uno es una película que la puede ver por la mitad, puede verlo un cacho, puede ver solamente una situación larga, la ingeniería de la situación y ver hasta dónde va, porque eso se fue sofisticando. La pregunta es, ¿cómo se refresca?
Bueno, lo que hacen acá, esto va a arrancar como toda la saga arranca con un gran accidente donde se salvan, ¿no?, los que después van a ser los protagonistas que tendrán que escapar de la muerte. Acá la escena creo que es la mejor de la que se han hecho de las seis películas, es la inauguración en los años 50, o sea, acá innova yendo al pasado. Ajá. En los años 50 inaugura un salón, una confitería, un gran restaurante en una torre, pero la torre no es un edificio, simplemente un ascensor que va hasta, 150 metros, y arriba hay una gran cúpula que es... esta inauguración de este restaurante. Bueno, acá tendrá lugar el accidente inicial, con fierros que se rompen, con fuego que se produce, con vidrios que estallan. Bueno, una escena realmente muy bien construida, muy bien armada, muy bien montada, dura aproximadamente 20 minutos, y ahí tenemos la película. Lo que va a cambiar es que, en vez de la muerte ir persiguiendo a los sobrevivientes, va a perseguir a los sobrevivientes y a todos los familiares descendientes, porque si el primero no tenía que haber muerto, el resto no tenía que haber nacido. ¿Se entiende el concepto?
Sí.
Los que tuvieron que estar en ese accidente, morir en accidente, y no murieron, siguieron vivos y tuvieron hijos. Y entonces la trama se va a centrar en los últimos sobrevivientes, casi 50 años después de ese accidente. Vamos a ver escenas en los años 50 y acá. Y hay una familia disfuncional, con secretos ocultos, con que, tiro un pequeño spoiler, uno puede ser hijo, pero por ahí no, entonces no sabemos si ese lo va a buscar la muerte o no, familias separadas, nuestra protagonista que rechaza a la madre y que rechaza a su abuela, es decir, agrega una problemática familiar leve, ¿no? Estamos hablando de una película de terror, esto no es un drama existencial, pero le da un condimento que no son solamente adolescentes que no nos importan nada, como en las películas anteriores, su destino, y acá empezamos un poco a preocuparnos, es toda una familia evitando la muerte del próximo miembro de la familia. Después la película va a seguir el lineamiento habitual de esta película, que es lo que uno va a ver, muertes originales, acá lo mezcla mucho con la comedia negra, ¿no?, con lo cual está bien también para sacarle seriedad a la película, ¿no? Claro, muchas veces, claro, las muertes que vemos son totalmente imposibles, ¿no? Sabemos que estamos ante un producto de divertimento, pero también ha logrado, yo fui a ver la película al cine con mi hija, que estuviera toda la película asustada, ¿no? Mi hija tiene 25 años, tampoco es tan chica, y veo que toda la gente estaba en el cine muy, muy aterrado. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Quizás no sea una película memorable, pero si una película durante una hora y media, una hora cuarenta, logra mantener a la gente en tensión, cumplió su objetivo, por lo menos como película de terror.
Claro, y aparte, digamos, en un momento en que estamos bombardeados de imágenes constantemente, y que aparte, en general, hay una tendencia incluso hasta la dispersión, el hecho de agarrar al espectador, ¿no?, del cuello y no soltarlo en toda la película, ese es el objetivo, ¿no?
Sí, incluso tiene escenas trampa, entre comillas, donde pensamos que un personaje va a morir porque le empieza a pasar de todo, y no le pasa. Creo que han logrado muy bien la planificación, creo que han logrado rendir un homenaje a la saga. Hay un momento muy bueno, hay un actor que participó en casi todas las películas de la saga, brevemente, que es Tony Todd, Probablemente a muchos no les suene, es un actor negro, muy metido en el cine de terror y cine fantástico, participó en un montón de películas, fue protagonista de Candyman, una película muy conocida también en el terror.
Me acuerdo,
Candyman. Participó en la saga participó en la saga Star Trek. Bueno, Tony Todd murió de cáncer el año pasado, y Tony Todd personificaba a un forense que aparecía brevemente en cada una de las películas como dando un mensaje sobre la muerte, como que fuera un personaje enigmático que algo conociera. Bueno, acá aparece en una escena en 5 minutos, y es una escena muy emotiva porque el actor se despide de su público. Él filmó esta escena ya sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, pocos meses después murió, esta fue su última película, estaba muy muy maltrecho, e incluso interpreta al mismo personaje de las películas anteriores teniendo cáncer, ¿no? Es como un metamensaje que él da y se despide del público, lo cual también está muy bien, lograron que Tony Todd participara, redondeara, y sería una pieza clave en la estructura de esta muerte que viene buscando la muerte de todos estos personajes desde hace tantas películas, ¿no? Hay como una trama más global que engloba todas las películas anteriores muy brevemente, que no hace falta verlas las películas, ¿no? Pero es un guiño para el que las vio. Con lo cual también han logrado, ya digo, entre comillas, refrescar la saga sin olvidarse de la saga, ¿no? Tampoco creo que le dé para muchas películas más esto, pero bueno, lo han hecho y ha sido una de las películas más interesantes de terror de lo que va del año, en terror comercial me refiero, ¿no?
Claro, lo importante es que parece ser, estoy viendo acá en Wikipedia, que costó 50 millones y ya recaudó 117 millones, ¿no? Y obviamente estos no son últimos datos. Aquí lo que dice que John Watts...
No, recaudó...
Sí, a ver...
Sí, había recaudado 50 y pico en la primera semana, pero recaudó 50 también en los estrenos paralelos en el resto del mundo. Con lo cual, sí, obviamente estos directores van a tener trabajo. Los productores ya deben estar pensando en una nueva entrega, ¿no?
Sí.
Porque con esos números, una película de 50, que la primera semana ya dobla y recupera y dobla el presupuesto, está muy bien, ¿no?
Claro, incluso ellos dice acá, no, pero lo estoy leyendo en Wikipedia, dice, veremos cómo se desempeña a nivel internacional y si genera tanto dinero como generó la cuarta. Estoy seguro que entonces Warner Brothers querrá hacer otra. Y lo que dice es que John Watts, que era el guionista, en realidad supervisor de guión, que estuvo vinculado director de Spider-Man, es un hombre de, se ve que era Warner, dice el cineasta...
Sí, ese que yo decía que no me acordaba.
Claro, John Watts eligió al dúo de directores, este que vos mencionaste, Zach Lipovsky y Adam Stein, para dirigir la película entre más de 200 candidatos.
Mira, ese dato no lo tenía, así que hay un casting de directores.
Sí, un casting de directores, increíble cómo trabaja la... O sea, estamos hablando de la industria realmente, ¿no? O sea, como si fueran pesos, ¿no? Realmente, sí. Pero no siempre sacan buenas, ¿no? Sacan películas interesantes.
Sí, la película también obviamente tiene... Al que es muy impresionable, yo le diría que no vaya a verla, o vaya a verla con ciertos recaudos, es una película de terror... vamos a ver muertes, estos accidentes han sido muy originales, hay por ejemplo muertes en un resonador, hay muertes en un camión de basura, hay cosas muy muy distintas, no es que todo transcurre, no sé, en una fábrica abandonada y todo pasa en distintos lugares, ¿no? Ha sido muy creativo, la secuencia inicial de la que todo el mundo es excelente, realmente la cantidad de actores, de extras, de situaciones que están pasando en paralelo, ¿no? Habla de un muy buen montaje, la película es muy adrenalínica, se nota también el uso de efectos por computador, algunos mejor hechos, otros menos, pero bueno, le han agregado también esto a la trama que yo decía de la familia, que esto que hace que nuestra protagonista es una actriz joven, Stephanie, es el nombre, se llama Kathleen Santajuana, la chica, ella no fue protagonista de ningún accidente, sino que simplemente la heredera de alguien que lo fue, con lo cual hay un poquito de... se profundiza un poco en la película sobre esto de no repetir los errores, ¿no?, de la madre y de la abuela,
claro.
No con respecto a lo que... a ser testigo ocasional de un accidente, tener una premonición, pero sí en el sentido de que, por ejemplo, la abuela, sabiendo que todos sus descendientes podían morir, los tenía repetidos para que no estuvieran en la calle y no tuvieran acercamiento a la muerte, ¿no? Entonces también habla de algo ahí como anormal, de de la gente que encierra a sus familiares, claro, que no permite que salgan.
Claro, y la idea, digamos, más vieja, digamos, tan vieja como el hombre, de poder, si se puede, con cuidados, evitar lo inevitable.
Exacto, exacto. Uh-huh. Y bueno, la abuela enloquecido por todo esto por años y años, que fue la chica que está al comienzo de la película en esa fiesta que yo conté. Bueno, hay un mensaje, obviamente, vuelvo a repetir, no profundiza como en un drama, sí. Le da un cierto giro a esto. Partes de la película funcionarían como una precuela de toda la saga, en el sentido de contar un origen
para esta
muerte que nos viene a buscar.
No estamos hablando de Bergman ni de Polanski tampoco, para hacer terror, claramente, ¿no? Es así.
No, pero habla de unos directores y un guionista que se han comprometido con darle una entrega digna a la saga. Ya es la que más recaudó de todas, ya es la que mejor puntaje tiene en los sitios más prestigiosos, con lo cual habla bien, ¿no? Y cuando a veces, por eso yo empecé hablando de todas estas sagas, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, se hizo una trilogía en la que de nuevo de Halloween, ¿no? En la que participó John Carpenter haciendo la música, creo que también estuvo como productor. Pero ahí como hicieron trampa, porque ahí volvió el personaje de Jamie Lee Curtis.
Sí.
Y había muerto en la cuarta o quinta película, y cuando salieron los productores dijeron, bueno, ustedes olvídense de la 4 a la 8 y esta es la continuación de la segunda. Claro, bueno, pero no, me están engañando. A mí me vendieron 7-8 películas, en todo caso, que el personaje reviva, no sé, con un rito vudú, ¿no? Es un poco como clonan a Ripley en Alien 4, sí, ¿no? Sí, la clonan, sí, y la traen de vuelta. Claro. Pero no me engañen, a mí no me gusta que en esta saga no se engañen, a mí no me habían dejado en este punto, este personaje estaba muerto. Entonces esos desvíos que hicieron, bueno, a ver, no estaban mal las películas, pero le faltó un poquito de dignidad al tema de qué importa si seguro si lo puedo volver a traer, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, queda presentada acá Destino Final, está en la cartelera actualmente, está en cines de acá de Montevideo, también está en cines de Argentina. Ricardo Ruiz, gracias como siempre por estar aquí en La Máquina de Pensar.
Nos vemos pronto, Pablo. Un abrazo, te mando.